Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, estamos ya de regreso a esta casa que nos recibe cada jueves a las 11 de la mañana para conversar sobre ciencia, salud y vida. Esto es A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y en este jueves 8 de junio, que hemos tenido una semana tremendamente fría, los estamos aquí saludando y dándoles la bienvenida. Soy Cecilia Espinosa Cortés, soy periodista y quiero dar la bienvenida a toda la comunidad universitaria del campus norte de la Universidad de Chile, allí donde se reúne la comunidad triestamental de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de nuestra Facultad de Odontología y también del Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Ustedes nos están escuchando a través del 102.5 FM, también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl, donde nos puede escuchar en vivo y en directo, pero también nos puede volver a escuchar gracias a que quedan alojados todos estos programas allí en el sitio de la radio. Y también desde hace al menos unos 3 programas nos estamos conociendo en imagen a través del streaming del Facebook de Radio Universidad de Chile. Quiero saludar también a todo el personal de salud que trabaja, usted ya sabe, allí en el barrio sanitario de La Chimba. Y nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, con quienes estuvimos conversando la semana pasada. Al personal del Instituto Psiquiátrico, del Instituto Nacional del Cáncer y también del Servicio Médico Legal. Y respecto del INC, del Instituto Nacional del Cáncer, queremos recordarles esta campaña que se está realizando con colchas coloridas que serán regaladas a los pacientes ambulatorios y hospitalizados del Instituto Nacional del Cáncer. No solo dicen para contribuir a darles calor, sino también para que sepan que no están solos en este camino. Son estos tejidos de 20 por 20 centímetros que los pueden entregar en la Fundación Caupolicán Pardo Sañartu 1010 en Independencia. Los habíamos estado invitando al libro Tópicos de Odontología Integral, ya se presentó el viernes pasado y ahora queremos invitarlos a la colección Patrimonio Inmaterial de Rapa Nui. Son 3 libros esta colección, Historia, Especialidad y Territorio en Rapa Nui, Lengua, Arte y Artesanía en Rapa Nui y Saberes y Prácticas Sociales en esta isla maravillosa que es Rapa Nui. Esto se va a estar presentando, se está presentando de hecho hoy en Isla de Pascua, en Rapa Nui. Se va a presentar también en Valparaíso, en el Ministerio de la Cultura, y se va a presentar en la Casa Central de la Universidad de Chile el próximo 27 de junio. Desde ya, todos invitados. Les voy a recordar nuestro correo electrónico a tusalud@odontologia.uchile.cl. También nuestro Facebook, donde nos encuentra como A Tu Salud, y en www.odontologia.uchile.cl puede conocer todo el quehacer de la comunidad odontológica. Estamos listos para comenzar y conversar sobre ciencia, salud y vida. Aquí parte A Tu Salud. Y el Plan Nacional contra la Obesidad Infantil Contrapeso se presentó en noviembre del año pasado, del 2016. Contrapeso está siendo ejecutado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, por JUNAEB, y ya se ha implementado a estas 50 medidas concretas, están en marcha y están orientadas hacia una alimentación saludable, a una educación de hábitos saludables y a la promoción de la actividad física. El objetivo de este plan es combatir los altos índices de obesidad y prevalencia de sobrepeso en niños, niñas y jóvenes usuarios de los programas de JUNAEB y lograr de este modo disminuir la tasa de obesidad en un 2% para estudiantes de primer año básico al año 2020. Este plan, subrayó la presidenta Michelle Bachelet cuando fue presentado, aprovecha la presencia de JUNAEB en más de 100.000 establecimientos educacionales para entregar recomendaciones y mensajes que promuevan la alimentación saludable y el desarrollo de la actividad física, más allá de los beneficiarios directos de su programa. Y para conocer en profundidad de qué se tratan, cómo partieron estas 50 medidas del plan Contrapeso, nos acompaña quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live, digo, ya los están viendo. Está con nosotros Fernando Concha. Él es el coordinador nacional de Contrapeso, este plan contra la obesidad infantil de JUNAEB. Es profesor de educación física y magíster en educación en salud y bienestar humano. ¡Qué maravilla! Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz de conocerte en persona. Habíamos estado hablando por teléfono.
No, encantado para mí poder compartir con ustedes. Y la verdad es que muy motivados porque creemos que efectivamente estamos dando un paso gigante en el rol que tienen las instituciones públicas respecto al bienestar humano.
El bienestar humano, mira, no estamos hablando ni necesariamente, ¿no?, de salud ni actividad física, estamos hablando de bienestar humano y bienestar dirigido a la infancia, a los más chiquititos, a nuestros escolares.
Desde la primera infancia.
Desde la primera infancia.
Sí, yo creo que uno de los elementos a destacar cuando uno analiza la institucionalidad de JUNAEB es que protege al estudiante durante todo su ciclo de estudiante, ¿sí? Lo tomamos desde muy temprana edad, entregándole una serie de beneficios y programas que de una u otra manera lo que hacen es cumplir con la misión institucional, que es garantizar la permanencia, que es equidad, que es oportunidad para que esta persona cumpla un proceso educativo en mejores condiciones. Por lo tanto, cuando hablamos de una política pública que apunta efectivamente a hacerse cargo de, yo diría que no hay otra palabra que no sea catastrófica realidad respecto a la malnutrición por exceso que afecta a nuestra población, es que se levanta este plan con mucha fuerza, con mucha convicción, con mucha energía, pero además con un positivismo extremo. Nosotros creemos que vamos en el camino correcto.
Oye, Fernando, ¿sabes que hace un par de semanas estuvo aquí mismo, sentada ahí donde tú estás, María Alejandra Vidal? Ella es la jefa del Departamento de los Servicios Médicos de JUNAEB, digamos, del Departamento de Salud del Estudiante, y estuvimos hablando de los servicios médicos. Y María Alejandra nos decía, bueno, nosotros acompañamos al estudiante, como tú dices, en todo este tránsito, en toda esta trayectoria escolar, y queremos que le vaya bien, queremos que tenga todas las condiciones para que su rendimiento sea el mejor posible. De ese modo, JUNAEB se está comportando con estas políticas y en particular la alimentación, que ya lo anticipabas, con este adjetivo, ¿no?, catastrófico. ¿Cuál es el mapa nutricional que ha levantado JUNAEB respecto de nuestros niños?
Mira, antes de darte el número, que puede ser así como una motivación para que nuestros auditores permanezcan, que es un número que nos posiciona lamentablemente dentro de los países con mayores niveles de obesidad infantil, me gustaría contarte que Chile presenta condiciones excepcionales, que según la propia Organización Mundial de la Salud, no hay otro país que tenga estas condiciones.
Mira.
Y las podemos detallar. En primer lugar, estamos dentro de los tres países con mayor obesidad adulta, quintos en población infantil. Estamos dentro de los 10 países con mayor sedentarismo e inactividad física en el mundo. Estamos dentro de los 10 países que mayor ventas per cápita tiene de comida chatarra. Somos número 1 en venta de bebidas azucaradas. Número 2 en el mundo en consumo de pan. Dentro de los 7 países que menos consumimos legumbre. Entonces uno cuando empieza a listar toda nuestra realidad, dice, bueno, ¿qué otro escenario peor podríamos tener? Y le podemos seguir agregando escenarios peores. Uno de ellos es que nuestra población infantil, si uno toma todos los países de Latinoamérica, son los que menos se mueven en su tiempo de ocio. O sea, cuando hablamos de que queremos lo mejor para nuestros niños y niñas, tenemos que ser capaces de pasar a acciones concretas.
Hoy las cifras nos están revelando.
Y en ese contexto tenemos que sumarle cómo es Chile. Chile tiene más de 4.600 kilómetros de extensión territorial. Piensa tú que tenemos el desierto más árido del mundo y que tenemos la Antártica en esas zonas tenemos pueblos, tenemos comunidades.
Tenemos poblaciones.
Población. Tenemos gente viviendo al borde del mar y tenemos, mira, Parinacota está considerada la ciudad número 17 en el mundo en altura. O sea, estamos en todos los extremos. En ese contexto, la pregunta lógica sería, ¿a quién tendríamos que mirar para solucionar nuestro problema?
¿Cómo se construye ese perfil, Fernando?
Y la respuesta es tan categórica que hay que decir, no tenemos que mirar a nadie, tenemos que mirarnos nosotros. Ajá. Tenemos que desde nosotros mismos redescubrirnos y reencantarnos con construir una comunidad como realmente la hemos soñado. Ajá. Cuando hablamos de bienestar, ad hoc al inicio del programa, ¿qué entendemos por bienestar? ¿Entendemos solamente un concepto de carencia de salud o entendemos también un concepto que tiene que ver con el placer de disfrutar lo cotidiano? El estar en buenas condiciones para enfrentar el día a día, el cómo me levanto. Y ahí creemos nosotros que Junaep está hoy día impulsando a través de estas 50 medidas el ser una llave que va a contribuir a ser parte de la solución. Uh-huh. También hemos sido súper humildes y generosos en nuestra propuesta. No podemos hacerlo solo. Uh-huh. O sea, el modelo de estrategia del cambio de hábito no puede concebirse como que va a haber una institución, una persona o una sola medida que va a solucionar este problema, porque créeme que eso ya se habría hecho hace muchos años.
Fernando, y seguro llegamos a esta radiografía, tampoco llegamos solos. Deben haber contribuido muchos elementos, porque hay que decirlo, y aunque parezca majadero, reiterativo, teníamos índices de desnutrición infantil hasta no hace mucho.
Así
es. Y de pronto algo sucedió que, bueno, a propósito de este ser los primeros consumidores de bebidas azucaradas, uno entra al supermercado si quieres abastecerte en las ciudades y te encuentras la oferta de las tremendas botellas de bebidas.
Claro, y un tips ahí es que, por ejemplo, nuestro discurso es que tomamos bebidas azucaradas porque tenemos sed. Y la bebida azucarada no satisface,
claro,
la sed.
No.
¿Te fijas? Entonces, eso tiene que ver con el concepto de educación. Ahora, Junaep nace efectivamente en un proceso de dificultad país. Nosotros teníamos desnutrición y había que generar una plataforma, había que dar una institucionalidad que permitiera hacernos cargo de esto. Y nos demoramos más de 30 años en superar la desnutrición. Hoy día el escenario es totalmente en el polo opuesto.
A la inversa.
Somos un país de extremos,
sí.
Nos vamos del desierto a la Antártica. Bueno, aquí nos fuimos de la desnutrición a la obesidad. Uh-huh. Entonces, ahí es, bueno, ¿qué tenemos hoy día para hacernos cargo de esto, para poder ser parte de esta solución? Tenemos una institución que llega hoy día a 11.000 establecimientos educacionales, todos los días. Uh-huh. Hay 1.800.000 estudiantes que reciben el programa de alimentación escolar todos los días. Son cerca de 3.600.000 raciones diarias de alimento. Por lo tanto, tenemos una logística en que si podemos ser capaces de implementar medidas en el programa de alimentación escolar, vamos a estar todos los días llegando con un nuevo escenario, con una nueva propuesta a estos estudiantes.
Pero a sus familias.
Indudablemente, y esa es una de las virtudes del modelo cuando uno establece esta estrategia, ¿ya? De cómo permeamos finalmente al otro lado del colegio.
Uh-huh. A la contraparte.
A la contraparte, a quien es el actor, yo diría que es el actor más importante, uh-huh, de cualquier desafío que emprenda uno en una política pública, que es finalmente la propia comunidad, que es la familia en todas sus diversidades, ¿eh? Uh-huh. Porque no estamos hablando solamente de papá, mamá, no, el adulto responsable, el adulto tutor, cuál es el rol que va a tener dentro de este acompañamiento, dentro de este proceso de modificación de hábitos.
Fernando, hay unos hitos que ustedes han publicado y que llama tanto la atención y tiene que ver con nuestros niños de 6 años, ahí los de primero básico. Tengo aquí una cifra que dice que el último mapa nutricional que elaboró Junaep...
Redoble de tambores.
En el año 2016. Este es el último cómputo.
Así es.
¿Cierto? Que mide, como tú decías, a 8.859 establecimientos de todo el país y que aplica a 760.000 encuestas, mostró que el 24,6% de los niños de primero básico de 6 años es obeso y otro 26,6% tiene sobrepeso. Si estamos hablando más del 50% con problemas de malnutrición.
Yo a veces me quedo sin palabras porque creo que no hemos logrado dimensionar lo que significa esto.
Uno de cada dos niños.
Cinco de cada 10.
Y así, suma y sigue.
Y suma y sigue.
La mitad del curso.
De cada 100.
La mitad del curso.
¿Sí? Entonces, cuando uno le toma esta foto a este curso, efectivamente, ¿qué nos pasó que esto ya no nos llama la atención?
¿Qué naturalizado está? ¿Sí?
Cuando uno camina en la calle y uno ve a una persona muy deportiva y con buena musculatura, ese es el que nos llama la atención hoy día. El que tiene malnutrición por exceso ya es parte de nuestro panorama cotidiano. Mm. Eso significa que nos dejó de sorprender. Entonces, esta transformación cultural es lo que nosotros tenemos que volver hoy día a posicionar, no desde el rol de la prohibición, uh-huh, y un poco lo que hablábamos
antes de entrar al estudio.
¿Sí?
No criminalizando a quienes consumen una dieta poco saludable.
No, porque finalmente la apuesta de quien tiene un hábito que no es saludable es que a él no le va a tocar la enfermedad, a él no le va a tocar la carga. Créeme, y lo digo con mucho convencimiento, una persona que está hora y media arriba de un medio de transporte, que trabaja 9 horas al día y que se demora otra hora y media en llegar a su casa y que se sienta en el sillón con el justo derecho, como diría uno, a ver un programa de televisión para tener un espacio de tranquilidad consumiendo una bebida azucarada con un sándwich, esa persona difícilmente nos va a decir que lo pasa mal haciendo eso. Uh-huh. Es como su espacio de resguardo.
Porque hay que decirlo, el transporte maltrata muchas veces a las personas.
Pero no es solo el transporte.
Sí, tiene
que ver con, efectivamente, comunidad. Y por eso que Junaeb ha decidido liderar un espacio de protección, un espacio de oportunidad nueva para enfrentar de una mejor manera estos cambios estructurales. Fíjate que cuando uno conversa con la academia, y yo que vengo del mundo de la academia, una de las consideraciones más importantes en la toma de decisión de una política pública hacia la malnutrición por exceso es no cargarle la responsabilidad al sujeto individuo, sino que proponer transformaciones estructurales que posibiliten que este individuo en su comportamiento vaya teniendo algo distinto, ¿da? Entonces, esto es el país que queremos, ¿ya? Y Junaeb, como institución del Estado, tiene que cumplir un rol y decidió cumplirlo.
Uh-huh. Oye, Fernando, uno se entusiasma, te escucha conversar y, como tú decías, lo anticipabas con convencimiento de cómo vamos a actuar. O sea, no nos estamos congelando, no estamos paralizándonos, sino que nos decidimos a tomar un rol bien protagónico y a compartirlo también con el resto de la comunidad. ¿Te parece que partamos por conocer de alguna manera estas 50 medidas? Va a ser un poco difícil conocerlo en este programa, todas las medidas, así es que vamos a dejar ahí todos los enlaces para que nuestros auditores y auditoras puedan conocerlas en detalle. Sin embargo, un poco el objetivo de hoy día, Fernando, es motivar, es interesar a las personas a buscar información sobre esto, a conocer lo que ustedes han trabajado y están trabajando en las escuelas de nuestro país. Los hábitos de alimentación, sin duda, están al centro, no el único, pero es el foco de estos resultados. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo ustedes la recogen? Porque la amenaza de la comida chatarra, de la comida rápida, tú lo describiste en el caso de un adulto que llega cansado y se toma una bebida azucarada, se bebe con un sándwich. Pero pasa en los niños que están también, desde el punto de vista emotivo, emocional, relacionándolo y motivándolo a que consuma esta comida tan malnutrida.
Mira, a mí lo que me encanta en la radio es que la gente tiene una enorme capacidad de imaginarse cuando está escuchando, ¿cierto?
Entonces los vamos a
transportar, a teletransportar en el tiempo. Y nos vamos a ir a la época en la cual estaban los mamuts, ¿sí? Cazadores, recolectores era el ser humano. El mamut no estaba disponible, había que ir en busca de él. Ese
caminar
era el alimento,
largas distancias.
¿Sí? Sí, teníamos que pasar muchos cerros detrás del mamut y había que organizarnos. La comunidad tenía que organizarse para poder capturar, atrapar a este mamut. Y cuando lo atrapaban, lo trozaban y no teníamos freezer. Había que comer. No había otra alternativa. Y uno comía porque tenía que sobrevivir. El ser humano tiene el famoso gen ahorrador porque el mamut no está disponible todos los días. Entonces, habían tiempos de hambruna. Y para poder sobrevivir, este gen entonces utiliza este concepto de decir, yo como, ahorro, para cuando no hay alimento. El problema es que hoy día el alimento está. Y está no solo disponible, sino que viene a nosotros aunque no lo llamemos. Esta paradoja de decir, mira, cuando tú hablas el refrigerador o cuando vas a un local de comida o cuando vas en la calle, aunque no tengas hambre, te tienta el entorno a comer. Tú llegas a una reunión familiar y resulta que ya nos ponen las papas fritas, ya nos ponen la bebida como parte de la obligación de la reunión. Nos ponen la galleta azucarada. Es parte como de nuestra cultura.
Eso, ¿sí? A eso quería llegar. Bueno, ¿cómo esta cultura construye este escenario?
Bueno, ese es nuestro desafío. Uh-huh. ¿Cómo volvemos a reencantar al ser humano en decir, mira, si tú tienes un vehículo y tu vehículo es bencinero, aunque echarle petróleo sea más barato, si le echas petróleo, vas a echar a perder el vehículo. Imagínate que el ser humano es un vehículo bencinero y que los alimentos saludables son la bencina.
Es el combustible.
El combustible que necesita. Y el alimento más barato, que es el alimento, llamémoslo comida chatarra, es el petróleo. Entonces, ¿por qué insistimos en ingerir alimentos que sabemos que nos va a provocar daño? Quiero rescatar hoy día una frase que nos dicen los propios estudiantes a propósito de estos parlamentos escolares. Los estudiantes dicen, ¿queremos jugar más en el colegio? ¿No queremos más comida chatarra? Lo dicen los estudiantes, lo dicen nuestros niños y niñas. No queremos más comida chatarra. La pregunta entonces es, ¿por qué insistimos los adultos? Uh-huh. Si los niños nos están diciendo lo que quieren y saben muy bien lo que es bueno y lo que es malo. Uh-huh. Entonces, démosle la oportunidad de tener una mejor calidad de vida a nuestra población.
Tú nos llevabas a la prehistoria con el mamut y los primates y nos comentabas que como especie teníamos que recorrer grandes distancias para alimentarnos. Recorríamos grandes distancias, hacíamos actividad física. Y hoy día, a la inversa, en ese otro extremo que tú has descrito, estamos inactivos, pasamos, gracias a la tecnología, vamos a estar conversando eso también, mucho tiempo de ocio inactivo.
Sí.
Y eso también es un tremendo desafío. ¿Cómo movemos a nuestros niños?
Mira, un gran amigo un día me comentó una historia que me hizo mucho sentido. Y yo me la apropié, pero le doy el crédito. Juan Carlos Molina, un destacado geriatra. La silla fue inventada para descansar. Y hoy día nos tenemos que poner de pie para descansar de estar sentados.
Mira.
Si uno analiza nuestro diario vivir, efectivamente hacemos cada vez menos actividad física. Pero queremos ser positivos y queremos volver a reencantar. El ser humano está diseñado para moverse, no está diseñado para la quietud. Y cuando proyectamos a una población que cada vez va a ser mayor, en la población adulta mayor, cada vez tenemos más población en esos rangos etarios, necesitamos que lleguen a esos niveles de vida con buena calidad de vida, que sean con grandes niveles de autonomía y no que para ellos sea una carga, que ellos se sientan como una molestia hacia el resto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, desde temprana edad, si somos más activos, si realizamos más ejercicio, más actividad física, vamos a anticiparnos a tener una mejor calidad de vida en edades avanzadas. Esto que parece como lejano, llevémoslo entonces a lo diario. Hoy día un estudiante que tiene más actividad física tiene mejor rendimiento académico y tiene mejor desarrollo cognitivo que un estudiante sedentario. O sea, la información ya la tenemos. Pasemos entonces a la acción.
Estaba pensando de cómo Junaeb, que tiene esta política a nivel nacional, también considera esas diferencias geográficas que tú hacías la distinción al comienzo, que tenemos estudiantes ahí en Arica, Parinacota, pero también en Magallanes. Estoy pensando en la población urbana y en la población rural. Probablemente hoy día nuestros niños van al colegio, los trasladamos, ya sea en auto, en un transporte escolar o en vehículos. Muchos niños en poblaciones rurales caminan.
Caminan muchos kilómetros a veces.
Entonces uno va recogiendo la pertinencia cultural también de esas otras infancias que también forman parte de nuestro país. Fernando Concha, quiero dejarte aquí invitado anclado aquí en el A Tu Salud para seguir conversando, seguir conociendo en el segundo bloque acerca de estas 50 medidas que son multidisciplinarias, que hacen participar distintos actores de nuestras políticas públicas, y se las vamos a estar comentando a los auditores y auditoras de A Tu Salud después de este odontodato, que es nuestro compromiso con la salud odontológica para mantener una sonrisa sana, feliz y además bella.
Fernando Encantado. Concha, ¿te a la vuelta con hablamos de las medidas.
Y a la vuelta empezamos a introducirnos en las 50 medidas de contrapeso. Este es nuestro odontodato de esta semana. Vamos y regresamos a la Tu Salud.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. La manera más eficaz de resolver la caries es restablecer el equilibrio perdido, modificando aquellos factores que producen este daño. En este marco, el tratamiento restaurador de las lesiones, es decir, las obturaciones o tapaduras que se realizan en los dientes afectados, no resuelven directamente este problema. La solución, necesariamente, incluye un análisis de los factores de riesgo, es decir, de las probabilidades que una persona pueda desarrollar caries y de las estrategias que actualmente existen para el control de estos factores en riesgo. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud. En Radio Universidad de Chile.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Ediciones Radio Universidad de Chile y el Instituto de la Comunicación e Imagen les invitan a la presentación del libro Mega Incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó a nuestro puerto principal. Una investigación periodística de Valentina Andrade Lillo. Esta obra será comentada por Tania Tamayo, profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y el doctor en Sociología Tito Tricot. Acompáñenos el próximo martes 13 de junio a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Viva el maravilloso encanto del ballet clásico ruso, con los solistas y primeros bailarines del ballet Bolshoi, del Kirov y del Mikhailovsky. Estrellas del ballet clásico ruso, Teatro de la Universidad de Chile, viernes 9 y sábado 10 de junio, 20 horas. Venta de entradas a través de sistemas Dale Ticket, www.daleticket.cl, y boleterías del teatro desde el lunes 5 de junio. Patrocina Embajada de la Federación de Rusia.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante: un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Recuperamos aquí el programa A Tu Salud. La verdad es que la pausa siempre se hace muy interesante porque con los invitados nos seduce seguir conversando acerca de la problemática, de cómo se arma esta situación de salud y en este caso con la infancia, con la nutrición de nuestra infancia, las condiciones de la nutrición de nuestra infancia y cómo desde una política pública, desde JUNAEB, que mira hacia la salud, sin embargo está inserta en las escuelas, en la comunidad educativa y con las familias, y hoy día invitando a sumarse a esta campaña contra peso, que se está dando la lucha contra la obesidad, contra los malos hábitos alimenticios, con el sedentarismo y la inactividad, partiendo por nuestros niños. Partiendo por el preescolar, luego el escolar, acompañándolo para que tenga los mejores resultados en la educación, en su etapa escolar. Y hemos estado anticipando algunas temáticas que están a la base de esta tremenda política pública, hay que decirlo, que la estábamos esperando, porque las cifras que nos entregaba Fernando Concha, que nos está acompañando hoy día, el coordinador de este plan nacional, ya nos deja, por decirlo menos, algo aturdidos de cómo nos pasó esto, de venir de una situación nutricional de malnutrición, de desnutrición, a una situación de malnutrición, pero por exceso. Quiero también saludar a Bárbara Guerrero. Es una omisión, Bárbara.
Silenciosa,
excusas.
Pero es muy importante ella.
Estaba silenciosa, pero trabajando ahí en las redes sociales. Bárbara, colega, periodista también de JUNAEB, bienvenida, porque la experiencia, como tú también la puedes comunicar, nos amplía a los públicos y las audiencias.
Sí. Bueno, nuestra misión como comunicaciones es apoyar a todo este plan de contrapeso, que es un plan transversal para nuestra institución. Y es invitar a la gente a no satanizar esto de vamos todos por una vida saludable, sino que invitarlos a hacer un cambio que hace bien.
Así es. Eso estamos tratando de comunicar. Y no es muy difícil con Fernando Concha, porque nos tiene a todos entusiasmados aquí a subirnos a esta plataforma que es Contrapeso. Son 50 medidas.
Sí.
Yo vi, las estuve revisando, ¿cierto? Algunas tienen que ver con alimentación, otras con actividad, con infraestructura, con algunas herramientas, con información, con educación. ¿Cómo pensaron ustedes armar esta tremendo plan nacional?
A ver, Contrapeso tiene 5 ejes estratégicos. Uno es la alimentación rica y saludable. Súper importantes los dos conceptos, rica y saludable. Le vamos a decir a la población que es tremendamente placentero ingerir productos saludables. Pero no porque lo digamos, es porque nuestros propios niños y niñas nos lo están diciendo. Ellos nos dicen, queremos comer cosas saludables porque son ricas. Así que atención con eso. El segundo eje es la actividad física, a movernos. El tercer eje es educación en hábitos saludables. Para tomar buenas decisiones tengo que tener información. Uh-huh. Y nosotros tenemos que ser capaces de proveer espacios que permitan tomar esas decisiones. El cuarto eje es innovación tecnológica. Y ahí, por ejemplo, cae el tema de la pulsera. Uh-huh. Y el quinto eje es generación del conocimiento, que tiene que ver con evaluar nuestra propia política pública. No sacamos nada con implementar si no vamos evaluando, monitoreando y haciendo las debidas correcciones en un proceso que va a ser de largo aliento, pero que creemos que va a ser finalmente muy exitoso. Ahora, yo en este proceso de motivación quiero también que logremos dimensionar que este es un momento histórico. O sea, cuando el país se mira hacia adentro y decide implementar una política pública que se haga cargo de un desafío público, es porque es un momento histórico, es un antes y un después. Y Contrapeso, que está cobijado en JUNAEB, pasa a ser entonces una estrategia que viene para quedarse. No es una estrategia pasajera, no es una estrategia de un momento. está pensado y está construido con el apoyo de la academia, con el apoyo de prestigiosas instituciones. Son cerca de 30 profesionales que representaron no solo a los distintos ministerios como parte de la toma de decisión de una política pública, sino que también a la Organización Panamericana de la Salud, a FAO, a INDAP, a la academia como la Universidad de Chile. ¿Qué es lo que busca? Busca finalmente que tenga el respaldo transversal sobre la evidencia. O sea, no estamos haciendo lo que se nos ocurrió hacer. Estamos haciendo lo que la evidencia dice que debemos hacer para contribuir a ser parte de la solución.
O sea, reunieron a todos los actores, sumaron la participación de también de las escuelas y construyeron esta política.
Tremendamente importante lo que acabas de decir ahora, porque, por ejemplo, tenemos el Laboratorio Culinario Junae. ¿Cuál es el propósito del Laboratorio Culinario? Es mejorar las preparaciones. Es hacer preparaciones con productos locales, pero que se incremente la aceptabilidad. Es decir, no es lo mismo preparar arroz para 6 personas en una casa que arroz para 1.200 estudiantes en un colegio. Hay que hacerlo atractivo, hay que hacerlo innovador. Para eso está el laboratorio gastronómico y participan estudiantes de Focus Group para validar esas preparaciones. Entonces, estamos como intentando, con nuestras capacidades, reconociendo también cuáles son nuestras limitaciones, estamos siendo capaces de generar realidad local. O sea, que las propias regiones también vayan estableciendo cuáles son sus mejores preparaciones, cuáles son sus mejores recetas para mejorar la aceptabilidad de los estudiantes. Ahora, vamos de lleno a las medidas, porque son muy entretenidas.
Oye, hay algunas que también a mí me sorprende. Por ejemplo, esto de incluir sal de mar para...
La sal de mar yodada.
Sal de mar yodada. Incrementar el consumo de cereales, por ejemplo.
Así es.
Hay unas medidas muy interesantes y hay unas estrellas que vamos a estar conversando. Pero cuéntanos, ¿cuáles son? ¿Por dónde partimos?
A ver, vamos a partir, si separamos como por eje.
Por eje.
¿Ya?
Alimentación.
Hay medidas que van en el ámbito de la alimentación. Y aquí, por ejemplo, la primera gran medida es la reducción del aporte total de azúcar en las minutas Junae. Es decir, nuestros estudiantes hoy día están consumiendo menos azúcar que la que consumían antes de contrapeso. Pero hay una medida que va en paralelo que es muy importante, que es la publicación de las minutas online. Tú hoy día, desde tu casa, te puedes meter a la plataforma Junae, www.junae.cl, y ver qué es lo que va a comer tu hijo durante todo el mes. Y a partir de eso, le presentamos recetas complementarias para que en el hogar la alimentación que recibe desde el hogar sea efectivamente un complemento de la alimentación que recibe el estudiante en su escuela. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un número no menor de estudiantes que consumen un doble desayuno y un doble almuerzo. Y aquí es el llamado a las familias. La alimentación que recibe el niño en Junae es una alimentación de calidad. Es una alimentación que le entrega los aportes nutricionales que realmente necesita ese niño. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde la casa? Complementarlo en los otros horarios, en las otras comidas que corresponde, pero no duplar, no hacer como el doble desayuno, el doble almuerzo, porque significa que le estamos entregando el doble de aporte calórico a ese niño. Y claramente se nos va a desbalancear entre lo que ingiere y lo que gasta. ¿Sí? Esa es otra medida. Tenemos más medidas, que es activar la compra de productos locales. Junae, cuando decide implementar esta medida, lo que está haciendo es activando a las regiones, activando a la comunidad, a la organización, al agricultor, al que produce efectivamente, como uno dice en la casa, la lechuga, al que produce la papa. A él lo estamos activando, porque estamos generando el cumplimiento de un porcentaje de compra que sean de los productores locales.
Bueno, y ahí se van articulando los distintos sectores, en este caso también trabajo, porque también están el tema de los huertos escolares, están las escuelas saludables, bueno, y en beneficio del tiempo, porque como queremos ir escuchando todas estas buenísimas noticias desde Junae, Fernando, cuando nos conocimos estábamos hablando acerca de estas pulseras que se iban a comenzar a entregar durante el mes de mayo. Ahí nos conocimos nosotros a través del teléfono y nos sonó muy llamativo porque FUNAEB se hacía cargo de estos estudiantes muy tecnologizados hoy día, muy adictos a las pantallas de todo tipo, el computador, a los celulares, y se alineó con esta política de yo elijo mi PC e incluye...
Y me conecto para aprender. Y me conecto para, dos programas.
Y me conecto para aprender y le incluyó la pulsera inteligente que tú me comentabas que es una pulsera que el año pasado acá en Chile el mercado vendió algo de 130.000 unidades y FUNAEB comenzó la entrega de 130.000 para todos los niños de séptimo básico de escuelas públicas de nuestro país y para aquellos niños de séptimo básico que cumplan con el perfil en la educación subvencionada.
Así es. Mira, aquí hay que darle crédito al Departamento de Logística que logró visualizar que teníamos una tremenda oportunidad a través de la tecnología. ¿Ya? También estamos hablando de un tema de equidad, estamos hablando de un tema de igualdad de oportunidades. Y cuando ponemos
derribando
a disposición,
barreras de acceso.
Exactamente, cuando ponemos a disposición este instrumento que tiene una banda de costos bien diversa, ya, o sea, encontramos pulseras a muy fácil acceso y otras que son realmente de elite, ¿ya? Pero FUNAEB está entregando una muy buena pulsera que es capaz de monitorear cantidad de pasos, cantidad de gasto calórico, horas de sueño, que es un tema que yo sé que a ti te interesa muchísimo y a nosotros también, ¿ya? Créeme que lo que hacemos es acercar el mundo tecnológico a nuestra población estudiantil, a estudiantes de séptimo básico, que no es menor, fíjate, oportunidad, reciben el computador, pero al mismo tiempo reciben la pulsera que les propone movimiento, pero al mismo tiempo ellos son adolescentes. Y cuando uno logra que un adolescente modifique su hábito y pase a ser un hábito saludable, la evidencia te dice que eso permanece en el tiempo. Es decir, mira lo que estamos haciendo. Estamos llegando a un estudiante en un momento clave de su vida, que si logramos que en séptimo básico modifique los malos hábitos de vida por buenos hábitos de vida, esos hábitos van a permanecer en el tiempo.
Porque hay que decirlo también, Fernando, a veces muchas buenas políticas públicas equivocan tal vez los canales de comunicación y en este caso, como tú hacías la salvedad, se trata de un público adolescente, un público que valida mucho la tecnología y lo que a través de ella conoce. El computador que le entregan a los alumnos de séptimo básico viene cargado además con una serie de información, de desafíos que tiene que realizar y que involucra a esa pulsera.
Así es. Ellos pueden bajar no solo la aplicación, sino que además van a tener acceso a una especie como de fichas tutoras que le generan desafíos y que lo vinculan a lo cotidiano. Una de las actividades que se me viene a la mente es el Recorre con Pasos Chile. Entonces tú puedes ir haciendo el cálculo y vas monitoreando cuántos pasos acumulas y a partir de un punto determinado a qué ciudades podrías llegar con esa acumulación de pasos, ¿da? Por lo tanto, lo podemos vincular muy fácilmente al tema del currículum y podemos escoger cualquier zona de Chile y decir ya qué distancia hay desde esta zona a esta otra equivalente a los pasos que acumuló todo el curso. Y esto es importante, que acumuló todo el curso. Lo que estamos haciendo no es generando metas solo individuales, es generando un proceso colaborativo, comunidad. Mira qué entretenido cuando uno dice, voy al colegio, pero voy con mis compañeros. ¿Y cuántos pasos llevas con tus compañeros?
Así es. ¿Ah? Bueno, y además estimulando todo el espacio lúdico, creativo, el juego, con chiquillos que son adolescentes y que generalmente las familias, incluso los profesores, se quejan de la apatía, de que no participan, de que están ahí como aislados en su mundo propio. Pero ahí están compartiendo un mundo saludable que le está proponiendo FUNAEB.
Totalmente. Y a propósito de mundo, creo que es muy importante señalar que FUNAEB está siendo partícipe de un trabajo intersectorial muy potente. Por ejemplo, el material educativo de las pulseras ha sido construido con la colaboración del Ministerio de Salud, Ministerio del Deporte, Ministerio de Educación. También ha participado, por ejemplo, en los CD de motricidad, participó Junji, participó Integra, en la elaboración de estos materiales, de manera de hacerlo pertinente a cada una de las instituciones, pero al mismo tiempo con una fuerza transversal.
Una fuerza común, pero desde común. Sus pertinencias,
esto
desde sus expertise.
Política pública tiene que ser transversal para que la gente la pueda asociar a un cambio cultural y no solamente a una mirada parcial. ¿Ya? Y nosotros estamos absolutamente convencidos y estamos participando en todos los escenarios posibles para justamente transversalizar contrapeso, que las medidas se vayan difundiendo. Las medidas no son estáticas, eso también es importante. Tenemos el Salad Bar, vamos a comenzar la implementación ahora a partir de agosto. Más verduras a disposición de nuestros estudiantes. Además de los sedes de motricidad, hay todo un programa de educación que se transversaliza en los distintos programas que tiene JUNAEB. Tú antes mencionabas a la Alejandra Vidal, del Departamento de Salud. Ella tiene programas en los cuales hoy día se está incorporando contrapeso en el proceso educativo. Más capacitación. Tenemos las familias tutoras del programa de becas. Las familias tutoras, las entidades ejecutoras de ese programa, se acaban de capacitar en contrapeso para transformarse en líderes. Ellos tienen
que
ser impulsores.
Cadena de colaboración. Fernando Concha, y antes de que se nos acabe el programa, yo quiero que conversemos acerca de higiene del sueño. Algo que también los padres, los profesores se quejan de que los niños y los jóvenes tienen malos hábitos de sueño. La pulsera está contribuyendo también con el tema de cuántas horas de sueño, de buen sueño y reparador sueño, porque tú me decías, el día no comienza cuando nos despertamos, el día comienza cuando estamos durmiendo.
Así es. El Colegio de Nutricionistas de Chile, con los cuales tenemos una muy buena cercanía, en algún minuto nos plantearon el incorporar el concepto del sueño. Y lo tomamos de inmediato porque nos hizo mucha lógica. Un estudiante cuando se acuesta, lo que hace realmente es comenzar el día siguiente. De cómo tú duermes va a depender cómo va a ser tu día siguiente. Lo que necesitamos es promover, incentivar, motivar a que nuestros estudiantes tengan un sueño reparador. Ahí está el rol de la familia, indudablemente, en cómo le vamos brindando cada vez mejores oportunidades de ese sueño reparador. La tranquilidad, la comodidad, pero aquí entra el fantasmita. El fantasmita es la tecnología. La televisión en la pieza o el celular.
Las pantallas azules que nos despiertan. ¿Ya?
Que de una u otra manera lo que hacen es nunca desconectarnos. Uh-huh. ¿Ya? El sueño tiene ciclos. Lo que necesitamos es llegar a tener esos ciclos del sueño profundo, reparador, restaurador, y que permite que uno ordene todas las ideas de las experiencias que tuvo. Eso es, justamente. Si uno se imagina un cardex, en la etapa del sueño, lo que uno hace es ir ordenando todas esas experiencias. Y después, al día siguiente, lo que uno hace es ir a buscarlas en la memoria. ¿Ya? Bueno, un niño cuando llega al colegio, llega con sueño, llega cansado, ¿da? Difícilmente va a tener un buen proceso educativo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta pulsera, en particular en estos niños, pero queremos transversalizarlo como mensaje a toda la población? Es monitorear sus horas de sueño. Un niño debe dormir entre 9 a 10 horas en su proceso educativo, dependiendo la edad y rango. Pero a la población, digámosle, mira, de 9 a 10 horas que duerman tus hijos e hijas, eso está bien, eso está dentro del rango. Lo que está ocurriendo hoy día es que el niño se acuesta, no duerme, debajo de la sábana prende el celular, los llamados niños vampiros, ¿sí? Y terminan durmiendo muy poco. Entonces, claro, nos da lata, nos da flojera, nos da sueño levantarnos
al día
estos días siguiente. ¿Sí? Y para que no nos dé frío, una de las medidas de JUNAEB es promover la actividad física. Y tenemos un piloto en que los estudiantes van a llegar en la mañana al colegio y van a hacer 15 minutos de actividad física de manera entretenida. Y esto es súper importante. Asociar lo que los propios niños y niñas nos dicen. La población te dice, mira, ¿por qué no haces ejercicio, actividad física? Es que fome, me da lata. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer entretenido, lo vamos a hacer con juegos.
Sí, Fernando, antes de entrar a la puerta de este estudio, estábamos pensando en cómo las políticas públicas muchas veces no consideran la temporalidad, ¿no? Muchas se construyen con una mirada de un ciudadano, de un niño, de un adulto, de otros tiempos. Hoy día el niño está pidiendo como ustedes lo recogen, desde los parlamentos, desde el acercamiento que tienen con las escuelas, cómo se tiene que hacer política pública, y están respondiendo a ella. Antes de despedirnos, yo solo quiero que tú hagas el énfasis en que esta política pública no sataniza, no criminaliza, que es una invitación a que se construya en conjunto, que participe la familia, que participen las instituciones de todo orden, académica, gubernamentales, también los productores de verduras, de productos. Así es que esa es la invitación que quiero que hagas tú ahora, Fernando.
Este es como el speech final que tú me pides.
Sí, vamos a cerrar este programa con este speech final tuyo.
No, pero mira, cuando pensábamos en el celular de hace 60 años, era un celular gigantesco, pesado, había que darle cuerda. Hoy día el celular tiene más tecnología que cuando el hombre llegó a la luna. De esa envergadura de cambio estamos hablando. Tenemos que estar acorde a estos tiempos. Eso nos va a demandar ser creativos, ser innovadores, ser positivistas. Ya tenemos suficientes problemas todos los días como para seguir viviendo aproblemados. Lo que necesitamos es vivir con los problemas y desafíos que tiene la vida, pero con calidad de vida, para que nos permita tomar buenas decisiones, para que nos permita disfrutar de comunidad. El llamado es a todos y a todas, y de verdad es a todos y a todas. Personas particulares, sujetos individuales, pero también a las instituciones,
a la
empresa privada, a todo tipo de organización comunitaria, a que se sumen al plan contra la obesidad estudiantil Contrapeso. Todos son importantes, todos son un grano de arena para ayudarle a este país a dejar de estar en la lista de los países con mayor obesidad, con mayor sedentarismo, con mayor inactividad en el planeta.
contrapeso.junaev.cl. Allí ustedes, quienes nos estuvieron acompañando, tuvieron la amabilidad de seguir esta conversación, pueden conocer en detalle esas 50 medidas de este Plan Nacional contra la Obesidad Infantil que está en curso, que se está implementando y está en las escuelas de nuestro país. Fernando Concha, muchísimas gracias por compartir el entusiasmo, la motivación y estas tremendas buenas noticias para todo nuestro país. A Bárbara Guerrero también por compartir lo que ha sido este programa y sin duda siempre disponibles para entregar nuevas y buenas noticias en materia de salud para toda nuestra población.
También nosotros disponibles cuando quieran que estemos. Bienvenidas. Muchas gracias por todo.
Y a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y de A Tu Salud queremos agradecer como siempre la gentileza, la confianza que crean en este programa donde podemos conversar sobre ciencia, salud y vida. Nos encontramos el próximo jueves a las 11 de la mañana en punto para seguir otra interesante conversación como la de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y manténgase en la compañía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud.